¿Cómo vas? Hola. ¿Qué ha habido?
¿Qué tal, Hernán? Bonito bien. Tema.
Sí,
realmente cantado con gran fuerza y gran, hombre, sí. Gran cadencia, me parece a mí. Y me parece que la orquesta, la grabación, su articulación, su engranaje y arreglo musical ha lugar para la potestad y la voluntad con su voz de este asombroso y sobrehumano intérprete.
Muy bien, a la casa disquera les faltaba este reconocimiento, ya lo tienen, han hecho un excelente trabajo y, como dice hasta ti, dos gardenias para ti y un gol para Colombia. Así es la vida. Pero esta música, con algo sentimental, va a restañar las heridas del alma después de la caída de Colombia, de la cual hablaremos enseguida, porque, bueno, pero primero vamos a plantear el numeral del programa, Martín, por favor, numeral.
Ay, 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 qué desastre. Bueno, vamos. No,
tranquilo, tranquilo. Sí.
Numeral. Sí. Numeral Peláez, no. De Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Muy bien, señor. La pregunta a Martín, pues, no tiene que ver con la Selección Colombia, porque ya es tema pasado, del cual hablaremos. Hoy, la vida sigue, y entonces reinicia actividad del fútbol de la casa. ¿Favoritos y por qué? En los juegos de hoy, Millonarios Pasto 6:30 y Nacional Santa Fe hoy 8:30. Empieza la etapa de cuadrangulares, camino hacia un título. Vamos a ver qué opinan los oyentes. Eso por un lado. Pero Martín, quiero explicar esto, hombre. Tan pronto terminó el partido ayer, subí un Twitter dirigido exclusivamente al señor Néstor Lorenzo. No sé si los lee o no los lee, pero para la opinión pública sí. Él dijo, en algún momento insinuó, que los jugadores que venían de la Premier, pues que no, que venían un poquito, no sé, como desacostumbrados al ritmo de Sudamérica. Y entonces le dije, señor Lorenzo, ¿por qué Caicedo y por qué Estupiñán fueron tan buenos en el triunfo de Ecuador si ellos vienen de la Premier? ¿Por qué Almirón y Enciso hicieron los goles de Paraguay viniendo de la Premier? ¿Por qué Valverde, que juega en España, hizo el gol de los uruguayos? ¿Y por qué Lautaro Martínez, que juega en Italia, hizo el gol de los argentinos? Esto para decirle a Néstor Lorenzo que muchas veces es mejor no dar esas explicaciones o esas justificaciones que no tienen fundamento. El hecho de que juegue mal Lucho Díaz, el hecho de que juegue mal Durán, el hecho de que juegue mal Daniel Muñoz, no significa que es que están afectados porque vienen de la Premier. No, jugaron mal porque el fútbol es así. Un día se juega bien, un día sí. Se juega mal, y ayer les tocó jugar mal. Me parece que el mensaje fue claro, ¿no te parece, Martín, también?
Y un día entras en un partido, entras adormecido, entras con permisividad, sí. ¿No?
Correcto.
Puedes entrar frío, entregar mal una pelota, y como ayer Enner, con esa maniobra huidiza, esa maniobra evasiva, pues realmente se inventó del... sacó del barro una joya, ¿no?
Porque sí, esto jugada, es culpa de... quiero aclarar, esto es culpa imposible. De Martín, que cada vez que puede le da bombo a ese tal Enner. Y ese Enner ayer parecía sacerdote en procesión. Todos los acólitos, todo el sistema defensivo de Colombia, siguiéndolo, ¡pum! Gol de Enner, se acabó. Nadie lo cruzó. Que fue un error de Ríos, sí, y él lo reconoció.
Sí.
Pero el error de Ríos es en la mitad. Exacto. Del campo. No es que es en el área, es en la mitad. Había trecho largo. Y ese Enner, como decís vos...
Enner.
El tipo nos arregló fácil y ningún defensa se atrevió ni a cometerle falta, ni a nada. Lo fueron, vuelvo y te digo, acólitos de misa parecían Davinson y compañía, ¿oíste?
Oye, además que es una jugada imposible, vos la ves ahí, no te vas a imaginar que puede terminar en gol, sí. O sea, porque él tuvo por delante como cuatro obstáculos y simplemente los eludió y la clavó al palo, allá pegado al palo derecho.
Es cierto.
Entonces, pues sí, empezamos anestesiados. Eso no, fíjate, acá cobran también, no solo en la Premier, donde sea te cobran. Empezar adormecido, ¿no?
Pero Martín, te digo, lo triste de eso es que se había advertido, como decía Ibericastro, se les dijo, se les advirtió, hombre, entren concentrados. No, durante 15 minutos, hay que reconocer, ese Ecuador desde el primer minuto, Martín, con un vigor, con una fuerza, con una aplicación de juego nos arregló. Sí, que después le echaron un tipo y entonces se fueron a la defensa. Atrás. Perfecto, eso es un plan normal. Y nosotros nos pegamos nos pegamos una encascarada que no fue.
Mira, por ejemplo, James, me parece que lo intentó, pues manejando los hilos desde atrás, elaboró para filtrar, de hecho logra ese avance con Mojica y Díaz, pues de maestro, ¿cierto? Pero la jugada, pues en la que Córdoba insólitamente pues no puede definir. Otra que si le sirve Arias ahí al sector derecho, ahí desde el piso Córdoba, que estuvo bien en el juego, Martín, pero mal en la definición. O sea, en la definición estuvo ineficaz. Y ahí es, ya para terminar, en los momentos de mayor afugia es cuando es imprescindible el killer, tipo Lautaro. Lautaro no te aparece casi. Ahora, cuando él se tira atrás, es un gran jugador, pero ese te define un partido. Él tuvo una contra Colombia en la final, Lautaro. Y el tipo tiene la técnica, la serenidad y la frialdad para ubicar la pelota y decidir en un segundo por dónde le vas a anotar el gol. Y por ejemplo, tener esa capacidad, lógicamente, pues estamos hablando de Lautaro, que juega en una liga importante. Y ahí es donde debe aparecer, aquí como se decía antes, se nos amorcilló el astado.
Te voy a decir, nosotros tenemos jugadores que hacen goles, pero un goleador eximio no lo tenemos. Es decir, Ener Valencia la toca una vez, gol. Lautaro Martínez, gol. Los delanteros de nosotros disponen de opciones y no las concretan. Pero bueno,
Durán puede llegar, pero con esa actitud, Hernán.
Durán, bájale un poquito a la. Tranquilo, tranquilízate, pues. No, pero no, mira.
Es Latan todavía no es, o sea, por favor.
¿Cuál es Latan? Voy a leer, Martín, esto es importante. Si vos caíste en cuenta, la preparación física del Ecuador fue exuberante. Nosotros terminamos con algunos jugadores cansados, nublados. Cuando uno está cansado, uno no sabe qué hacer. Ese equipo ecuatoriano, una gran preparación física, cosa que nosotros parece no tener o no tenemos. Pero quiero leer, y vos lo conoces, Martín, hay en Brasil un podcast que se llama The Nilson Show. Me imagino que lo hace aquel que fue gran jugador de Nilson. ¿Cierto?
De Betis.
Exacto. Y el hombre entrevistó a Rafinha, un lateral del Sao Paulo, y escuchen lo que dijo Rafinha a propósito de James, y abro comillas. Es mi compañero, mi hermano, jugamos juntos en el Bayern, pero aquí en San Pablo no me habló. Aquí nos peleamos, no está bien, yo no peleé, pero él estaba enojado conmigo por atraparlo. Jugamos juntos durante 3 años en el Bayern. Fuimos campeones de todo. Es un tipo al que le tenía gran respeto. Lo llamamos durante las vacaciones para que viniera a Sao Paulo y nos diera esa fuerza. El número 10 y capitán de Colombia sabe su importancia, además de que es una estrella, un fenómeno jugando. Pero en Sao Paulo estábamos en una situación en la que todos éramos como soldados y marcaban goles. Llegó. Creo que pensó que iba a empezar a jugar y Dorival dijo que estaba viendo en forma, no lo estaba viendo en forma pronto. Y le dijo, a James le hizo el reclamo y James contestó, no, es que no es mi estilo. Y realmente, ni siquiera corrió en el Bayern, ¿cómo podría correr aquí en San Pablo? Pero es así, era otro estilo, otro juego, otro equipo. Dando a entender que no está muy inclinado al gran trabajo de preparación física James. No es por caerle a James, pero esta declaración de su compañero o excompañero en Alemania, sí, y que lo tuvo en Sao Paulo, es muy diciente.
Dice mucho. Sí. Dorival decía, ¿cómo te va a poner a jugar? Yo vi la entrevista, ¿cómo te va a poner a jugar si estás entrenando así? El que no entrena así con mayor rigor, dándolo todo, es muy difícil que juegue hoy en el fútbol, Hernán.
Exacto.
De los últimos 7 partidos, Colombia perdió 4. Y Colombia venía recibiendo pues alabanzas, todas las lisonjas, pero empiezan a irrumpir esos fantasmas, ¿no? Eso de que, o sea, vos vas navegando con fluidez y te empezás a ir ahogando ya en la orilla, o sea, porque a Colombia esto le ha pasado y empieza a patalear, a desesperarse. Ayer le pasó, bueno, pero, de una manera que pierde esa paciencia, esa minuciosidad, con los centros frontales, con los remates, con obstrucciones encima. A Colombia lo analizan y ya le empiezan a digamos, bueno, a entecar las entendederas por la izquierda de Lucho. Le cortan los circuitos para que encuentren a Muñoz con claridad, ya no lo encuentran tan así, y los dejan maniatados a los jugadores importantes de Colombia porque lo empiezan a ver. Y hay que empezar a crear las respuestas a estas nuevas maneras de enfrentar al equipo de Colombia, ¿cierto?
Incluso el bueno, después de esta exposición de juego, porque Martín se está refiriendo al juego, yo quiero ir más allá. Hoy algunos oyentes creen que sacar a Lorenzo y traer otro técnico es la solución.
No, pero
pues, les digo, no, y lo pudieran sacar si quieren y traer a otro solo de menos.
No.
¿Cuál es el problema? Que el que venga, si es que se va o si se queda, el que venga o el que se quede encontrará la misma base de 50 jugadores de Colombia que tienen opción de ir a una selección. Es el mismo grupo de jugadores. El que venga, si es que viene alguno, pues dirá, yo pongo a este y no pongo a este, pero la base de donde va a escoger es la misma que tuvo Lorenzo, y yo diría que un poquito la misma que tuvieron Queiroz y todos estos tipos. El problema no es el técnico, el problema es los jugadores. Es que no tenemos más jugadores, Martín. Ayer desfilaron, y vuelvo al partido como siguiendo tu correo, jugó Borré, jugó Durán, jugó Córdoba, entró tardísimo, no sé a qué, ese pelado Gómez. Es decir, figuran como delanteros y todos entraron, Martín, y nada. Y el equipo ecuatoriano tenía dos, Gonzalo Plata, que inclusive salió, y Ener Valencia, que también salió. Con esos dos se arreglaron ellos para mortificarnos y ganarnos. De manera, Martín, que yo creo que el técnico puede ir si quiere. Hoy dijo Bielsa algo serio, dijo, hombre, a mí sí me afectó, y a cualquier técnico en el ambiente, las declaraciones que en su momento dio Luis Suárez, porque claro, crearon un momento como desconfianza. Hoy, sin embargo, en Uruguay nadie considera lo que dijo Suárez. Nadie. Hoy todos apoyan, claro, los resultados lo apuntalan, apoyan a Bielsa.
Y salieron de la crisis, bueno, aquí es donde se ve, ¿no?
Exacto.
Y se verá si, digamos, Colombia es un buen equipo, no es un equipo...
Tengo los puntajes, Martín. Mira, Argentina quedó con 25, que ya está hecha. Uruguay subió a 20. Ecuador está en 19 y Colombia está en 19. Es decir, matemáticamente estamos en el Mundial. Después viene Brasil, 18, y Paraguay, 17. Hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora, hay riesgos. Hay riesgos, Martín.
Ahora, es porque... un equipo muy bueno, pero mira, lo aterrizan de barriga en cualquier momento a la realidad.
Es que te digo, ¿cuántos? Creo que sí, son tres partidos que le quedan a Colombia en el Metropolitano, ¿no es cierto?
Lo próximo, Hernán, es difícil, digamos que es, por ejemplo, tenemos lo de Brasil-Colombia.
No, pero no, yo te hablo, en Barranquilla, ¿qué nos quedan? Nos quedan tres partidos, sí, nueve
nos
puntos.
Queda Colombia-Paraguay, que es, o sea, la próxima tanda de eliminatoria es una locura, porque si con Brasil en Brasil y con Paraguay en Barranquilla, que Paraguay está...
No, por eso yo hablo de los partidos de la casa.
Fletado. En Colombia, Paraguay es uno. Colombia, Perú es el otro.
Dos.
Y el otro.
Y Colombia, Bolivia.
Es Colombia, Bolivia, que es ganable.
Hay nueve puntos en casa.
Sí.
Porque estamos llegando a eso. Nosotros con nueve puntos en la casa, pues sí, llegaremos con puntaje.
Es que ya haciendo cuentas, vea. No, es que
no, no, nos toca baño. Porque. No, pero Martín, las mismas que hacía Bolivia y que se le descuadraron ayer, sí, con el empate que le hicieron.
Yo me la paso en esas, con los equipos que yo sigo haciendo cuentas.
Espérate,
no, estamos holgados, estamos sobrados. No, señor, no hemos clasificado.
No.
¿Quién dijo que hemos clasificado al Mundial? No hemos clasificado.
Te estoy diciendo que estamos en este momento. Si hoy terminara, estábamos clasificados, pero como no ha terminado y nos quedan tres partidos en Barranquilla, ahí está la clave. Martín, antes de contar una historia, puedes seguir hablando de la eliminatoria. Es un absurdo, y en eso lo escribe hoy el alcalde de Medellín, Fico, así en confianza, Fico Gutiérrez. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico de Nacional oigan esto, con 3 años sin poder ingresar al estadio, a la inspectora que toma esa equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo del país. Infame. Me parece una medida contraproducente y desproporcionada. El proceso sigue luego de la apelación y solo habrá una decisión en firme cuando la segunda instancia se pronuncie. Bueno,
esto es increíble. Hombre,
te voy a contar esto. Te voy a contar esto que esos genios de la Comisión Disciplinaria que no estaban en Barranquilla. Quiero saber qué sanción le van a poner a Almirón. Almirón, el jugador paraguayo que después de marcar gol besa el escudo de su camiseta, arranca el banderín del tiro de esquina y lo agita. El árbitro no le mostró ninguna amarilla, pero besó el escudo.
A Cardona, es pecado 2 fechas.
Para Colombia. Sí, por eso. Es que ahora, por lo te digo.
Parece que hay algo.
¿Qué hay algo?
Que es que, como que no, es que no puedes besar el escudo frente a la hinchada rival.
Ah, porque entonces la ves en la casa, escondida.
Entonces tenés que ir reunido con tus compañeros de pronto ahí en un círculo y ahí sí. Parece, porque eso lo ven como una provocación.
Entonces, vuelvo y te digo, vamos a ver qué sanción le ponen a Almirón los de la Conmebol por besar el escudo de la camiseta paraguaya y agitar el banderín del tiro de esquina. ¿Qué le pondrán? Contame ahora sí.
Hablando ya para ir terminando el tema de Colombia, que ya pues, digamos, ya es pasado, pero viendo lo que viene, es importante, claro, eso suena a cliché decir, se requiere de humildad, no, pero es que la humildad es trabajar, repito, trabajar para ser el mejor, no creerse el mejor. Cuando pasa que vos te crees el cuento, sí, dicen que es muy bueno creérselo, no, un momento, ser capaz de que si trabajas puedes llegar. Ese es el caso de Durán, por ejemplo, para poner un punto.
Estás muy generoso.
Tienes que trabajar mucho para poder ser mejor. No te puedes ir creyendo el mejor. No, que si trabajando puedes llegar a serlo, ¿cierto? Y eso es importante, porque no han llegado, no han llegado al Mundial. No han clasificado, amigos.
Bueno, yo creo que tenemos que ser más puntillosos. El sistema defensivo de Colombia es fatal. Es fatal el sistema defensivo de Colombia. Es desordenado porque un lateral se va al ataque. El otro Mojica le da por dar vueltas y hacer taquitos y funcionar. Y la pareja de centrales se duerme. Quizá el mejorcito ahí Lucumí, pero no tenemos consistencia defensiva. ¿Vos viste la consistencia defensiva de los paraguayos? Que es muy parecida a la consistencia defensiva de Uruguay. Siempre y lo he repetido. Pero Martín, lo he repetido y estos técnicos no entienden. Si vos no armás el equipo de atrás hacia adelante, estás perdido. Y el equipo nuestro en la zona del fondo es desordenado, es nervioso. Es más, el mejor jugador resultó siendo Portilla, que no venía jugando en rendimiento y en entrega, ¿cierto?
Bueno, a mí Portilla, pues me parece que sí, lo de Lerma, no podemos depender de un jugador. Lerma hace una falta gigantesca.
Bueno, está bien.
Gigantesca.
Pero es que yo te hago la pregunta. Sí, nos hace falta. Eso se puede suplir. ¿Cómo hacemos para que los de arriba hagan goles? ¿Cómo hacemos? Si hay opciones de gol y no las concretan.
Por ejemplo, yo en eso, los que atacan a James, a mí me parece que James pidió la pelota, fue, filtró, puso pelota de gol, los que las puso. Arias, que no tuvo el partido más brillante, tuvo una pelota de gol para Córdoba y tuvo la jugada solo que no la metió porque el arquero Galín después la rompió totalmente, ¿no?
Pero yo te digo, lo de Luis Díaz y lo de Arias, muy por debajo de lo que ellos muestran en equipos. Es que es que me decís, ese muchacho Gómez entra, vos decís, bueno, ¿cómo jugará? ¿Qué hará? Pero es que vos a Díaz y a Arias los conoces, los has visto jugando.
Y acá te lo escalonan, Hernán, y le pegan y no pitan. No van a proteger a Arias.
Bueno, está bien.
Entonces, le pegaban en Montevideo, lo escalonaban, le llegaba uno, le llegaba el otro. Cuando pasa una... Otra cosa, se equivocaba también en las decisiones intentando pegar con obstrucciones encima.
Bueno, pero
ya es imposible, pero ahí puso una pelota, una muy buena bola con James, jugada con Mojica por ahí, pero no es suficiente. Lo de Luis Díaz no...
Eso pasa todo al olvido, no, porque yo te digo, Ecuador en el segundo tiempo tuvo un tiro de esquina que Ecuador se metió atrás cuando le echaron a Hincapié, se metió atrás y punto, y ahí se acabó el partido.
Es que Ecuador no llegó.
Pero yo quiero hablar del futuro. Aquí en la selección hay que sacudirla, hay que buscarle nombres, no, que es que usted viene de fulanito de tal, usted es un fenómeno. No, hermano, usted viene de allá, de tal equipo, lo hemos visto, entonces venga aquí y repita lo que hace allá. Oye, hay disculpas. No, que es que Luis Díaz en el Liverpool, y es, puede ser cierto, tiene a Salah, tiene a Darwin Núñez y que tiene otro entorno, puede ser.
Sí.
Pero el que es jugador, buen jugador, te juega aquí o allá, con unos no tan buenos y con otros mejores. Eso, esa condición no parece tenerla en este momento Díaz. Yo sé, sí. Y volverá el domingo o el día que sea la primera y volverá a jugar y hará goles. Pero yo no sé, llega a la Selección Colombia. Yo pensé que estando en Barranquilla, que es su plaza, dije, este tipo, nada, no pudo, sí, Martín, y Arias tampoco.
Digamos que Arias intentó por momentos en esta tanda a veces unirse, pero a Luis Díaz ya hoy lo escalonan y se lo engulle ese sector. Es depredador, es carnívoro, por ahí le van a poner fieras.
Sí, pero
fieras.
Te hago... No,
por ahí le van a poner fieras, sí, pero... y en eso hay que...
No,
pues hay que,
no, Martín.
Hay que... pues tomar decisiones de mayor movilidad. Me parece que Luis Díaz no corre igual, corre allá.
Es que te voy a eso.
Intenta, sí, pero no es suficiente.
Bueno, vos traes el ejemplo de Díaz. Yo te pongo el de Lautaro. A Lautaro lo conocen, lo escalonan, lo marcan, pero el tipo sigue y sigue consigue lo que quiere.
Pues
bueno,
es que
pero consigue.
Él tiene una oportunidad y pues tiene mucha inteligencia, pues sí. Y tiene potestad decisoria y... calidad para definir. Él apareció una vez en la final contra Colombia y chao.
Vuelvo,
ese tipo de jugador,
Martín,
no lo tenemos en este momento.
Por eso, entonces, una vez, digámosle, Díaz, en el próximo partido en Barranquilla viene una defensa paraguaya, viene un lateral Cáceres paraguayo. ¿Estás para enfrentarlo, para superarlo, o te vas a dejar anular? Si el tipo dice, hombre, yo no quiero jugar ahí porque ese Cáceres pega mucho. Ah, entonces, bueno, entonces ponemos otro. Sí, no, porque es que no, ay, es que me están pegando. No, es que, hombre, pero si aquí se pega, se anticipa, si lo hemos dicho, Martín, aquí a Messi, a cualquier figura que viene de por allá, la sacuden y se tienen que aguantar, ¿o no?
Sí,
ese es el reclamo. Bueno.
Luis Díaz por ahí tuvo una pelota de gol atrás a Ríos. Y Ríos, en vez de definir rápido, intentó enganchar y ya le quedó la pelota muy encima.
Es que se jugó muy mal.
Arriba. Sí, jugó mal.
Ese Ríos sí jugó muy mal.
Arias por ahí tuvo una pelota de gol, una asistencia, y tuvo la oportunidad de gol solo frente al arquero, que la falló.
Pero aclaremos que hayan jugado mal no significa que sean malos. Jugaron mal y jugarán bien otro día. Pero la próxima convocatoria que haga el señor Lorenzo, ay, más de estar que la camiseta y que la cachuchita, hermano, siéntese con los jugadores y dígale, vea, el que viene de Paraguay, en los tiros de esquina, a cabecear, se llama Gustavo Gómez. Y si tienen a ese otro grandote de Alderete, también viene a cabecear. Y si está Balbuena, también viene a cabecear. O sea, esos detalles hay que dárseles, hay que darle la cartilla a los jugadores y decirles, mire, ojo, no, que es que yo soy figura en Europa, pero aquí es uno más y te van a dar. Hay una cantidad de detalles que me parece, Martín,
ayer hubo
que están más allá de los...
Con tres centrales jugó. No, que Paraguay varía la. A veces
sí, pues sí, pero...
el esquema. Puso tres centrales, puso a Balbuena, Gómez y Alonso. Y no, por las bandas puso a Cáceres y a Sandes.
Y te quiero decir, ninguno es pelado ni está debutando. Es un tipo ya cuajado si le recorría.
Pero él le recuperó ese orgullo paraguayo que es tan. Bueno, que son jugadores tan fuertes, ¿no?
El recorrido. Lorenzo, tráete al psicólogo entonces de Paraguay a ver si recuperamos el... Sí, porque Martín dice que recuperaron. ¿Cómo lo recuperaron? Porque alguien los convenció de que
sí,
podían. ¿Y qué hacemos para que alguien aquí los convenza a los de nosotros? Hombre, sí pueden, háganle, pero no.
Y además ellos están jugando a lo que son. Ellos no están intentando ser elaboradores, ni brillantes, ni vistosos. No, no lo son.
Está bien.
Simplemente digo, un fútbol más directo. Con mucha fortaleza táctica.
Bueno,
y
entonces,
tiene buenos jugadores que definen bien. Por ejemplo, lo de Enciso.
No, pero
lo
Martín.
Lo de Almirón, lo de Zanabria ha sido bueno.
No es que te mantenías esculcando. Buscate cómo llama el psicólogo de Paraguay, ¿verdad? A ver si lo traemos, hermano, y nos ayuda, pues, porque es que este equipo nosotros no tiene como. Yo no sé. Se aplancha, se queda.
No, pero
y el público,
Hernán,
y el público también. Vi que el público. El público estuvo muy, por los gestos que hacía Lorenzo, como muy, muy.
Mira que esto nos ha pasado tanto, nos ha pasado tanto, ¿no? Después de las alabanzas, de momentos excelentes, se le ganó, sí, amistoso y todo, se le ganó a Alemania, se le ganó a España, se le ganó en eliminatorias a Brasil, a Argentina. Listo, buenísimo, sí, pero pasa algo. Es como, es que se empieza a creer más de lo que son, es decir, esto se mantiene en nivel mientras no se crea que uno ya ganó ni que es el mejor. No, es un trabajo permanente. Y acá hay que correr igual que en Europa o más.
Martín.
Porque acá además no te van a proteger. No, no, aquí al que protegen es a Messi. A nadie más van a proteger acá.
Conseguir reloj. Sí, sí. Conseguir reloj porque hay que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos bailamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, Martín, ¿cuál es el cuento? La banda de hoy.
Bueno, vamos, esta banda me tiene loquísimo, ¿sabes? Es puro trash y...
¿Ah, sí?
Es de Ottawa, en Canadá, ¿sí me entendés? Entonces vamos con Annihilator, de su álbum de 1993, Set the World on Fire. Aquí la canción Set the World on Fire.
Selección Colombia en el vestuario oyera este grupo, entraban agitados y animados. Ve, Martín, me acaba de llegar el dato del especialista en psicología deportiva que llevó Alfaro a Paraguay. Se llama él Iván Cherkasky. Trabajó con Alfaro en Costa Rica y en Ecuador. Básicamente, el señor, y esto es lo más importante, va a trabajar en el tema de egos y presiones diarias de los jugadores. Egos y presiones diarias. El psicólogo que tiene Paraguay, no creo que sea el mejor del mundo, pues, pero el señor le está haciendo bien, parece. Bueno, Martín, si te parece, a Cañón, ¿a qué? A Martín lo oye. Ah, no, tengo las respuestas, Martín, de los oyentes. A ver, ¿qué encontramos? ¿No? Para el partido de hoy, los partidos de hoy. Franklin Serrano dice, vamos con Millos y Santa Fe para empezar a calentar este clásico capitalino en Villavicencio. Bueno, Juan Camilo Figueroa, referente a lo que dijo Rafinha, varios jugadores lo han dicho. A James le hizo daño ganar el premio de goleador del Mundial. Ya no entrena, piensa que todos son como Lorenzo, que por el nombre lo mantiene. Julián Domínguez, en cuanto a la selección, para mí Córdoba fue la figura de la pobre selección Colombia. Generó oportunidades, no concretó, pero fue el único que las generó. Héctor Ron dice, los visitantes ganan hoy en Colombia. Recordamos Millonarios Pasto, Santa Fe visita Nacional, Luis Carlos Palo, locales. Pero díganle a Lorenzo que incluya en su manual cómo aprender a ganarle a selecciones que se quedan con un jugador menos. La misma historia de siempre, ¿no? Cómo ganarle a un equipo con 10 jugadores, equipo rival. Arcas, Millonarios debe empezar haciendo valer la localía. Y Santa Fe con Roballega puede traerse un buen resultado de Medellín. Fabián Calderón, poco fácil hablar de una final demandada ante el TAS. Ah, le quiero decir que eso ya quedó, es decir, no hubo al lugar a la denuncia o la demanda que había hecho el Medellín. el torneo se juega sin ningún problema. Martín, es una decisión tomada por el Tribunal Arbitral del Deporte, la Corte de Arbitramiento Internacional. ¿Hay que hablar de la selección? Bueno, Fabián, la selección se puso a la misma altura del precario fútbol nuestro. Millonarios y Santa Fe, dice Paul Juan Camilo Figueroa. Perdimos gracias al señor De Francisco, que da mucho por darle bombo a ese Einer. Bueno, está bien. Inspector Galle, Juanpa, Elkin.
El perenne. Sí. Einer. Ay,
ese puede dictar, ese puede hacer, decir hasta misa porque lo acompaña.
Oye, es que ha sido suplente de Borré en el Inter de Porto Alegre, por ejemplo.
Como decís vos, calla. Efraín Isaacs.
Ayer entró Borré, ¿no? Pues no lo viste.
Y entró también Gómez, pues va a entrar un jugador a los.
No. Borré no pudo tocar la pelota.
Y el otro jugador, era o menos. Sí.
No, claro. Pues,
nuevamente, Sanabria Mora dice nuevamente el tema de la definición. No, es el equipo.
Colombia son los equipos
que más oportunidades y todas las fallan. Bueno, Antonio Bermúdez, el partido de la selección no van hinchas del fútbol, solo van modelos para la foto. Gustavo García, Juan David. No, eso sí estaba todo el Atlético Lagarteiro de la Dimayor allá. Estaban todos. Y de Federación, ahora están todos, ¿no? Ahora, unos que no, que cambian a Barranquilla. No, el problema no es cambiar a Barranquilla. No, el problema no es Barranquilla.
No, eso no es.
El problema es los jugadores. El problema son los jugadores que eligen o que manda este señor Lorenzo creyendo que están para jugar en equipo y no juegan en equipo.
Ahora, así. Ayer, pues una jugada de John Córdoba donde uno dice, por ejemplo, está debajo del arco. Es un jugador que hace goles, claro, en su contexto allá en una liga menor, en Rusia. Pero es un jugador que ayer mostró potencia, mostró cosas buenas en el juego. Ahora, cuando es el momento, pues es un jugador, un 9 de élite, es un jugador que no te va a perdonar. Es decir, la que tiene que meter, la que le queda, esa la va a hacer, porque por eso es un hombre de élite, de un fútbol muy importante. En este caso, es como si pesara esa presión de jugar en la selección o de tener que anotar o de tener. Y es una jugada así. Es que no puedes fallar.
Una pregunta. Entonces juguemos a puertas cerradas sin público a ver si el equipo funciona porque no habrá presión. Esa sería la otra. Pues juguemos.
No, por eso. Colombia en los momentos de definición, pues ha fallado. En el momento que es, le toca. Vos ves al equipo muchas veces, es que estamos volviendo a lo mismo. Es algo como si lo tuviéramos muy metido en nuestra sangre. ¿Te acuerdas que antes éramos tan pegados a eso de por qué somos como somos de jugar? ¿Por qué Colombia juega como juega? Porque los objetivos, vos para llegar a un objetivo en Colombia tenés que dar muchas vueltas, muchísimas.
Bueno.
Entonces vos vas, por los accidentes geográficos, por eso así mismo en nuestra burocracia, vos para sacar una empresa tenés que hacer hijo de mil vueltas y que la Cámara de Comercio, jodas, la Cámara de Comercio, ¿para qué está, Antón? ¿Para qué está la Cámara?
Entonces,
todos esos temas burocráticos enredados, intrincados, eso es Colombia. Bueno, ya, cuando es, vamos al objetivo, vamos a conseguir el objetivo, ¡pum!
Yo te lo voy a decir, te voy a contestar.
Ya vamos a llegar, nos ahogamos en la orilla. Eso nos ha pasado miles de veces. ¿Cómo no?
Espérate. ¿Dónde encontramos a ese jugador? Explícame por qué Chile llamó a Arturo Vidal y ganan el primer partido. Vos lo hubieras visto metiendo, empujando, fregando al árbitro. Ese tipo contagió y por esa razón Chile. Bueno, pero la llamada, porque Cepeda estaba antes del rollo. El rollo era este Arturo Vidal. Lo meten Arturo Vidal. Y el tipo arranca y ese equipo, mejor dicho, ese man sí, ese sí es bravo. No sé si para jugar, pero...
No, muy bien, no, en eso estoy de acuerdo, ese líder es...
No, ese tipo, esa es la palabra. No nos guste, qué mal tipo, todo lo que quieras, pero lo pones en la cancha y ese tipo es bravo. Y te lleva el equipo y te lo... Bueno, Perú, por ejemplo, ya, Martín, nada de nada. Hoy Paolo Guerrero dice, yo no voy a jugar más. Yo creo que jugué el último partido. Y Paraguay y Uruguay, Martín, es que hay que ver corretear a ese Darwin Núñez y viene de la Premier en el mismo equipo donde está Díaz. Vos lo vieras correteando, metiendo, bajando a defender de todo. Núñez, pues lo sacaron, creo.
Y luego, mira que hay momentos de crisis de estos equipos, lo hemos visto, Uruguay, Argentina incluso no ha tenido buenos partidos y perdió, pero hay momentos en los que es necesario, ahí necesita la casta el jugador. Es decir, el momento álgido, el momento de mayor presión, y ahí aparecen, esa es la diferencia. Un Valverde, ¡pum!
Pero también,
ayer lo necesitó, allá la clavó.
Es cierto. No, pero mira, también hay que decir, el periodismo nuestro tiene que... No, yo no quiero dar cátedra porque no soy ni... ¿cómo se llama eso? Decano, ni nada de esas cosas. Pero tenía razón Ríos en una entrevista que vi que le hicieron. Me puso bravo el tipo. Porque en la pregunta le dicen... Oíme en la pregunta cómo la arregló el hombre que preguntó. Una cosa así, ¿por qué jugaste como tan a distancia? Como que, o sea, diciéndole lo que no había, lo que él hubiera querido ver, y Ríos no lo hizo. Y entonces Ríos le dijo, ¿y cuál es la pregunta? Por allá creo que, no sé si fue Ríos o Urán, dijo, pero entonces dirijan ustedes. Las preguntas no pueden ser lo que yo quisiera, sino que a Ríos, que a este muchacho que le pregunto yo, Ríos, ¿qué te pasó en el error que cometiste? El tipo, mira, es que estaba pensando en mi hermana, es que cualquier cosa. Pero no decirle, Ríos, si vos hubieras estado concentrado, mirando a la derecha, hubieras sido capaz de... Eso no se puede, Martín.
Lo que pasa es que la persona, el periodista que está haciendo la pregunta, pues la gente quiere oír... Sí, pero es que la gente quiere oír es al jugador que le pasó.
Al jugador, y el jugador dijo, sí, yo cometí un error. ¿Qué voy a hacer? Trabajar, a ver si no vuelvo a cometerlo. Pues, ¿qué más se puede decir?
Bueno, pero pues, digamos, esa ida y vuelta, pero sí, como diciendo, no, pero entonces usted entre a jugar. No me parece tampoco que debe hacerlo, ¿no? Además, el periodista... le hizo una pregunta respetuosamente y Durán le contestó.
Sí, no,
y le contestó, me parece, como muy, muy grosero, no sé, no es la manera. Y sobre todo que digamos que los, pues la gente, el público quiere oír es que el jugador, ¿qué dice?
Él dijo, me equivoqué, pues, fue error mío.
No, por eso, pero esa ida y vuelta de, bueno, entonces usted qué, como retando, retador, como no me parece que es la forma, o sea,
no. Bueno,
con el, yo, pues le están haciendo,
yo no
una
puedo
pregunta,
entrar,
pero...
Sí, pero yo no puedo entrar con una respuesta en la pregunta. Si usted hubiera hecho tal cosa, ¿no es cierto que no le hubiera pasado eso? Pues entonces, que no la hice, hermano. ¿Qué me preguntas qué? ¿Me entendés? Pues, en fin. La próxima es, díganle, Ríos, usted diría que se equivocó, y el tipo dijo, sí, digo que me equivoqué, o digo que no me equivoqué, ¿cierto? Pero eso, Martín.
Hernán, hemos tenido buenos momentos con esta selección, ha jugado bien, ha tenido gol, y en los momentos en los que aparece la crisis, pues ahí se verá la respuesta. Estamos en la misma siempre, en la misma
Martín,
de siempre,
pero,
nos faltó gol.
Sí, pero... Un momentico, porque... pero tampoco exageres. Colombia ha hecho, en lo que va a este torneo, ha marcado 15 goles en 12 partidos. Uno algo más. Tampoco es que sea una selección goleadora, pues, ¿no?
Sí, exacto. Que, pero por eso te
digo mira, que... por ejemplo, Argentina, en los 12 partidos que ha jugado, ha metido 21 goles. Es decir, casi 1.7, 1.8, algo así. Nosotros no somos equipo goleador. Pero bueno, así se está jugando la eliminatoria.
Pero siempre, pero caemos en la misma. Ya estamos en un punto en el que bueno, ya uno, o sea, es que quedan unos partidos ahí, Hernán, pero vienen arremetiendo de atrás, o sea,
sí, por eso
ese Paraguay, Bolivia en el alto, pues todavía no está dicho todo.
Ya nosotros fuimos allá, pero yo te digo, la clasificación, para hablar de términos prácticos, está en Barranquilla, hay 9 puntos ahí,
sí,
esa es la clasificación, hay que ganar.
No podemos estar diciendo a estas alturas, no, es que el equipo va a clasificar, tranquila, va a clasificar, pero veamos, no, el equipo no está clasificado, no está clasificado, no lo está.
Yo sé, ninguno está clasificado,
tal vez Argentina. En la historia de Colombia, como hemos visto,
no, pues
hemos aterrizado barriga muchas veces.
Sí, pero tenés que admitir que yo diga, Colombia clasifica si gana los 9 puntos en Barranquilla, punto, sí. No más. No me digas, Brasil, que
claro,
olvídate de
Brasil. Vaya, si yo gano, gane el Paraguay en Barranquilla.
Bueno, ahí tienes que ganarle. No, ¿cómo? No sé. Pero ahí es donde... ¿O querés ganar? ¿Es más fácil ganarle a Brasil afuera que ganarle a Paraguay en Barranquilla?
Hoy por hoy, Brasil pues tampoco es para esconderse, pues tampoco. No, o sea, no, pues, es un equipo
Paraguay
peligroso.
Tampoco. Juega bien Paraguay y ya de aquí a marzo veremos. Pero yo digo, los jugadores tienen que mentalizarse. Lo mismo que estaba haciendo Bolivia, que ayer se le descuadró. Si ellos ganaban en el alto, tenían mucho puntaje. Si no ganan, como les pasó ayer, ya el asunto les complica. Nosotros nos quedan 9 puntos en Barranquilla. Ahí está.
Yo me acuerdo cuando Colombia clasificó con Falcao, que Falcao se lesiona para el 2014, un jugador que hizo mucha falta en ese mundial. Digamos que en esa clasificatoria, ese 9, ese tipo de jugador que nos esconde, ese jugador que te define un partido, ese era Falcao en ese momento. O sea, Colombia, digamos, estamos
hoy
viendo...
¿Hoy cuál es?
Pues debería ser o Durán o Córdoba, pero vos sabes quién es Falcao. Falcao
si mi tía
es
fuera,
un jugador,
no
un
sería.
Killer. Sí, no, ese, no. Ese, por ejemplo, es un problema hoy que habrá que resolver, encontrar respuestas a eso, porque ayer, por ejemplo, James pone una pelota de gol clara.
Martín, aquí un Martín Caicedo me dice, no, Martín, el jugador no fue grosero, solo le pidió al periodista que aclarara la estúpida pregunta, nada más, eso es lo que dice el señor Martín Caicedo Salazar. Bueno, no sé. Bueno, aquí Edwin Domínguez sugiere una mejor. Los periodistas deberían darle opciones de la respuesta A, B, C o D. ¿Usted jugó mal? Segunda, ¿cree que jugó mal? Tercera, ¿cree que jugó bien? Cuarta, ¿qué es su opinión? Y entonces el tipo dirá, escojo la segunda, creo que jugué bien.
Ah, bueno, me parece que ya es este drama en tanta repetición, ya es comedia, porque es que ya da risa, es que volvemos a lo mismo.
Pero aquí tiene razón.
Buenas actuaciones de Colombia,
mira,
estamos
aquí,
en la misma.
Oscar Martín, con Oscar Herrán tiene razón. ¿Qué culpa tiene Lorenzo que Córdoba no le haga un gol a nadie? Eso sí, ya tiene toda la razón. Eso
no,
ya,
Córdoba,
es que en el campo son los jugadores. Sí,
y
pone
fíjate,
y todo, y lucha y todo, pero
y, no ves, y Córdoba, digamos, en el punto que debía estar, que debía ser, en la efectividad no apareció en el gol.
Martín.
Pero él no, digamos, en el juego mismo, Córdoba tuvo cosas buenas, pero no le faltó casi nada. Anotar.
No, el gol. Era un tema diferente. Ayer contábamos que los derechos de televisión son la inquietud grande de la Dimayor. Los quiere vender mucho más caros para recibir mucho más, cosa que no es pecado. El mecanismo lo explicamos. Los derechos los tiene una empresa que se llama Win. Ahora parece que hay otra MediaPro que quiere entrar y ya se sabe que a Win le van a encarecer lo que viene pagando. Pero es que esa no es la primera vez. ¿Es así, Alejandro?
Sí, señor. Imagínese que siendo presidente de la división mayor del fútbol colombiano, Luis Bedoya, tuvo una propuesta de parte de la firma Molten para ser el balón oficial del fútbol colombiano. La oferta presentada en aquel entonces superaba los 1.500 millones de pesos en efectivo, más una dotación de balones para todos los equipos participantes del fútbol nacional en una cantidad superior a los 500 balones, lo que representaba un incremento del 100% de lo que en ese momento tenía Golti. El señor Bedoya decidió convocar a la firma Golti a un almuerzo donde les dejó conocer la propuesta presentada por quien pretendía ser el balón oficial del fútbol colombiano. Golti, que ya tenía varios años como la marca oficial de los balones en Colombia, decidió incrementar la oferta y mantener las negociaciones con la Dimayor. La propuesta presentada por Molten en aquel entonces iba a 20 años y cada año se incrementaría una cantidad superior al 15%. Entonces, imagínese usted cuánta plata debieron sacarle a Golti en ese momento.
¿Cuánto para llegar a más? A Golti le encarecieron su patrocinio. Así fue, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, ellos dijeron, vamos a hacer un contrato de 1.500 millones anuales. El señor Bedoya fue y le presentó eso a Golti, y Golti tuvo que igualar o mejorar para poderse quedar con el negocio.
Sí, es la primera opción. Y aquí va a pasar lo mismo, Martín. Win tiene la primera opción, y si yo pongo 500 mil, Win tiene que poner 501 mil. Eso va a pasar. Bueno, Durán no fue grosero. Contestó con 37 piedras en la mano.
No, pues qué.
Y Córdoba es el Garré. Está en Villavero. No, hombre.
Ay, yo creo que sí hay que bajarle un poquito a la cuestión de... Sí, hombre, de creerse tan... Ya, que ya llegué, pues ya gané. No, hermano.
Yo, por ejemplo, habría que preguntarle... Yo le preguntaría a Lucumí. Lucumí, están diciendo que vos vas a decir que para el Real Madrid. Davinson, no, que vos también.
¿Oíste? ¿Y por qué ninguno de los dos fue capaz de atravesársele a Enner en esa carrerota que metió el hombre? Ninguno de los dos se quedaron ahí siguiéndolo. No, pero bueno, ya lo pasado, pasado, maestro. Porque ya qué vamos a hacer. Y como viene un descanso largo, son casi 4 meses, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, Martín.
Vamos a ver de aquí a...
Bueno, aquí a marzo volverá y... Pero seguirán los mismos, el 90% va a ser el mismo. El 90% de los convocados va a ser el mismo.
Un 9 así, un killer.
Entrará el tercer arquero, puede ser Kevin Mier u otro.
¿Qué otro killer tenemos, Hernán? Un killer, pues.
Martín, volvete serio que no tenemos.
Sí. Tenemos unos 9.
Hay tipos que hacen goles. El Cucho Hernández hace goles.
Sí,
Cucho Hernández hace goles, ¿cierto? Dubán Zapata, que está lesionado, hace goles. Pero es que son goles en equipo, necesitamos un gol.
Oye, Falcao era killer. Ese era un killer bravo.
Bueno,
porque un jugador que no, digamos, que no se asustaba en el gran momento, en el gran compromiso.
Bueno, ya se fueron todos los muchachos a descansar o a reportarse a sus... Ve, Martín, acaba de ganar en el Brasileirão, te cuento, acaba de ganar Corinthians. Le ganó a Cruzeiro y es importante ese dato porque creo que Ramón Díaz logra salvar a Corinthians del descenso.
Yuri Alberto acaban hizo gol.
Ah, hizo un gol, ¿no? 2-1 quedó, ¿no?
Sí, le ganó a Cruzeiro 2-1. Goles de Depay. Uy, ese Depay ya... Yuri...
Ese es otro que vuelve. Otro, ese Depay, ve, Depay vuelve a la selección de Países Bajos, es Memphis Depay. Creo que lo vuelven a llevar.
En esta ocasión no sé, pero para el próximo año. No. En esta ya no fue.
Señor... Tenemos que hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo. Sollozar solo, temblando de ansiedad ya estoy. Todos me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. De tu amor.
Seguimos en la compañía de don Ibrahim Ferrer, que entre otras trabajó con la Orquesta Ritmo Oriental y con el gran Benny Moré. Este tema que estamos escuchando, Perfidia, es del compositor mexicano Alberto Domínguez. Este tema ha sido llevado en más de 10 idiomas con grandes intérpretes, comenzando por Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Aquí está Ibrahim Ferrer, Perfidia. ¡Qué bien, hombre! Una cancioncita como para tranquilizarnos un poco. Bueno, Martín,
hablamos. ¡Qué bello tema!
Hola, ¿no? Te quiero decir, hay un bar, ahora que hablamos de goleadores, ponete a llorar, ese Gyökeres, el sueco, 4 goles ayer en la goleada de 6-0 que le metieron por allá a otro. 4 se hizo el hombre, ¿oyó?
Sí, le ganaron a Azerbaiyán. Le ganaron 6-0. Él hizo 4 goles y los otros dos los hicieron. Los hizo Kulusevski, el jugador del Tottenham, y Gyökeres 4. Una locura. Bueno. Un equipo para ascender a la B. Pues porque, digamos, en la Liga de Naciones están las categorías. En la tenemos, bueno, un gran actuación de España, ¿no?
España, el equipo. Hola, Martín, así como hacemos, hay que hacer cuentas de todas maneras para llegar al Mundial. Japón, en cambio, no tanto. Japón le ganó a China 3-1. Con que Japón gane uno de los próximos, un partido que gane, estará ya en el Mundial clasificada la selección nipona.
Si le gana a Bahrein, ya pasa.
¿Listo?
Tiene ese Kubo, bueno. Tiene ese Minamino, que la están, uy, la están, y ese Mitoma, el del Brighton, jugadores.
Hola, Martín. Bravísimo. El mundo sí está lleno de mercenarios, ¿no? ¿Cómo te parece que la FIFA encontró, detectó que hay un tráfico de menores procedentes de África, Asia y Sudamérica para el tema del fútbol? La noticia nació en Cataluña. La FIFA detectó que hay entidades como la Fundación Mercè, Maniagua, Veterans Catalau y Academia Hospitalet. Vienen, por ejemplo, digamos que llegan aquí a Colombia, ven un pelado de 12 años y dicen, ¿sabe qué? Le vamos a dar una beca de un año para que usted estudie. Perfecto. Entonces el pelado se va, dice que a estudiar con esa beca. Mentira, lo llevan es a trabajar en fútbol, sí. a hacerlo progresar. Y después, cuando se da cuenta la familia, el muchacho está inscrito por un determinado equipo. Esto parece que es muy común en Cataluña, ¿no, Martín?
Sí, Hernán, las entidades investigadas son... Sí. La Fundación Mercè, Fundación Academia, sí. Hospitalet, la de Veterans Catalau y la Maniagua, se llama esa. Sí. Y digamos que no hay país así concreto, digamos, donde va la exportación de jugadores, que van como estudiantes, y es mentira, es como, sí, es un tráfico ilegal, porque es que, Hernán, lo llevan para una cuestión, para un objetivo que le va a venir bien a la persona y engañan al país.
De los 50 casos, Martín, hay uno de un pelado que se llama Lucas Alves. Él llegó este verano, ahorita la mitad, al juvenil, al equipo juvenil del Español. ¿De dónde? De la Fundación Mercè. El club, el Español, ya está avisado de la irregular situación del jugador. Llegó como estudiante a Barcelona, dejando atrás la escuela Toque de Crack en Brasil, y se quedó en Cataluña más de lo permitido. O sea, el cuento de la beca, un año, es la fachada para enganchar al pelado, llevarlo, y después, como en este caso, ya lo tiene el Español de Barcelona. ¿Cómo te parece?
Sí, ahí 50 se expone,
casos, Martín. Claro, así.
Se expone a el Español a la multa económica, a la prohibición de que ellos lleven a cabo pues fichajes en varias ventanas del mercado. Sí. Y no, pues acá dicen, no, esas fundaciones dicen que desconocen qué es lo que está pasando, porque hay unas que sí hacen la escolarización, sí, pero hay una investigación profunda en esto y hay tráfico de personas, sobre todo, que llegan con un fin y llegan a otro. Entonces hay un engaño.
Sí, llegan, exactamente. La trampa está en que es una beca de estudio y mentiras. Pelado ni va al colegio, ni a la escuela, nada. Va, es una escuela de fútbol. Hola, Martín. Otro colombiano, hombre muy querido, Pablo Sabaj, jugó con la selección de Siria en el partido frente a Rusia, ¿no? Y le metieron su trancazo en el tobillo. Él había estado lesionado del tobillo jugando para Alianza Lima. Entonces, no sé.
Oye, los golearon, Luis.
Y los sacudieron.
4-0. Un jugador, Piñaev, ¿sí? le metió un pisotón. Una falta terrible en el tobillo que tenía malo, pues.
Tenía lesionado. Del cual se había recuperado parcialmente, ¿no?
Sí.
Sabac. Yo creo que él también se queda por acá, ¿sabes? Me da la impresión.
Ah, sí. Y en Alianza.
Sí, yo creo que sí.
¿No crees que vaya Alianza?
No, no.
Hizo cuatro goles en 15 partidos. Estuvo lesionado mucho tiempo también.
Es que este año fue malo para él. Sí. El año pasado fue muy bueno. Las lesiones, es que la lesión, maestro. Hola, Martín, hay un jugador del Camerún que se llama Brian Beumo.
Ah, en Beumo, el jugador del Brentford, es un zurdo por derecha.
¿Y
ese
por qué
jugador,
noticia el tipo?
Hernán, porque es que, a ver, fíjate que el Liverpool ya tiene un poquito de susto porque Salah se va.
Sí, es verdad, ¿no?
Pues Salah se podría ir, sí, termina contrario y como que no va a renovar y ya quiere terminar de ganarse la lotería, cosa ya en Arabia Saudita.
Entonces, ¿pero será que jugará con Cristiano? Eso dicen. ¿Será?
Podría ser. Sí, no, Arabia Saudita lo quiere llevar hace rato y le van a pagar, pues, creo que 150, entonces él se va. Y entonces, en Beumo, que es un zurdo por derecha, nacido en Francia, que jugó en el Troyes, ese jugador, Hernán, lo quiere el Liverpool, lo quiere el Newcastle también. Es un jugador nacido en Francia, bien, pero que juega para Camerún, porque la ascendencia muy es camerunesa, bien, de Yaoundé.
Te quiero decir, de Yaoundé, no, te quiero decir que mi amigo Iván Mejía me manda una observación, me hace una pregunta, a ver si me ayudas en la respuesta, Martín. Dice, la selección se convirtió en una terrible máquina trituradora de atacantes. Borja, Muriel, Zapata, Borré, Córdoba, Durán, todos los caminos conducen a Radamel, el único que engrandeció el puesto. ¿Culpa de los jugadores o del esquema? Esa es la pregunta del millón.
Pues a mí me parece, fíjate que Falcao pues es un delantero de, a mí llamarle así, pues de gran altura para las mejor, para los, las mejores ligas del mundo. O sea, fue un jugador que no le quedó grande la liga española, no le quedó grande la francesa.
Pero Martín, ¿sabes qué estaba recordando? ¿Con qué esquema jugó Radamel? ¿Vos te acordás? ¿Con qué volantes tenía o qué extremos tenía?
Mira, yo recuerdo esa
en la selección
que Falcao, vos sabrás que eran cuatro defensores.
Sí.
Eran dos volantes,
tres volantes
de marca. Sí, dos volantes de
cuadrado
marca y dos. Sí, Cuadrado podía ser un extremo. A veces jugaba un 3-1 cuando jugaba James suelto. Cuando jugaba Magnelli suelto. Y jugaban James, por ejemplo, Roca Sánchez y Abel Aguilar, ¿cierto? Esos cuatro.
Bueno, sí, está bien.
Y adelante podía jugar, por ejemplo, Falcao, con Cuadrado, a veces Cuadrado jugaba lateral derecho. Y entonces había mucho juego como centralizado por el medio, por las bandas teníamos a Cuadrado, a Armero, que tenían salida por ese costado, que Armero en ataque dio buenos resultados. Y Falcao jugaba, pues lo nutrían, y Falcao cuando tenía la oportunidad, de verdad, en
no,
eso estoy
bien
de acuerdo,
él
respondía
entonces, Martín,
en situaciones límite.
No, pero está buena esta pregunta, porque entonces la lógica sería, tenemos que nutrir mejor el mediocampo, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que de la época de Falcao a la de acá, sí hay un delantero que ha sido inamovible, Luis Díaz. Entonces vos tenés a Díaz y necesariamente tenés que poner un 9 para atacar con 2, por decir algo, ¿no?
Sí, yo veo que esa Colombia, por ejemplo, en algún momento, ahora con el cambio que hubo tratando de acercar a Arias a Luis Díaz por momentos, se parecen cuestiones. ¿Por qué? Digamos que a Lorenzo le gustó el 2-3-1, el 4-2-3-1, pero por momentos vemos que él retrasó a Arias para ubicarlo cerca a Luis Díaz para nutrirlo y que tuviera ese tridente ahí con Mojica y él no quedara desconectado.
Bueno.
¿Cierto? Y son tres volantes poco más retrasados, un enganche que en este caso sería James desde el primer tiempo y dos delanteros que eran Luis Díaz con Córdoba ayer.
Ahora.
Y en esa selección Hernández Pekerman, ya para terminar, eran, como te digo, Abel Aguilar, Roca Sánchez, James y Magnelli, y adelante jugaba Falcao y a veces Cuadrado adelantado.
Estás apelando a tu memoria, muy bien.
Sí.
Pero ve, Martín, te quiero decir, aquí por ejemplo, Felipe Pérez me dice, hombre, ¿por qué satanizar a John Córdoba? Está claro que desperdició un balón que pudo haber sido gol, pero es que ustedes no ven que la defensa de Colombia hace agua cada vez que la atacan. O que Río se equivocó, sí. Por eso hemos hecho, yo hago énfasis en el sistema defensivo. Si somos inseguros atrás, estamos perdidos porque los volantes miran así de reojo y dicen, uy, ¿qué nos irá a pasar allá atrás? Ahí es donde yo creo que tiene que trabajar más el técnico. Y con todo cariño, porque él ya prestó servicio, yo creo que ya Jerry Mina cumplió su ciclo ahí. A mí me parece que con Cuesta y Lucumí, que se conocen, se puede armar una buena zona defensiva. Se podría armar. Habría que sacar, a Davinson, no sé. Pero me parece que la fórmula Cuesta-Lucumí con Muñoz es buena porque tienen memoria. Esos tipos jugaron, 2 años, Martín, tal vez en el Gen de Bélgica, o un poquito más.
Sí, bien. jugaron como 3
¿cierto?
Temporadas, sí.
Es correcto.
Muñoz-Cuesta-Lucumí.
Lucumí. Yo creo que eso hay que mejorarlo. Y seguimos teniendo problemas en el lateral izquierdo. Martín, ahí lo mismo que tiene Brasil, ¿no? Es que Brasil está pasando también las verdes y las maduras con los laterales. Pero bueno, no nos apeguemos al problema del vecino.
No, bueno, y hay que encontrar las respuestas y hay que hacer como una contraofensiva a eso que está sufriendo Colombia. Colombia ya lo ven. Fíjate cómo le maniataron a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz ya lleva dos partidos, hay un bloqueo total sobre ese sector porque saben que es un jugador que no se le puede dar esa libertad. Ya empiezan a ver los jugadores y habrá que encontrar la manera, ¿no? La manera,
mira,
de buscar más fútbol por dentro de pronto.
Pero Martín, hay que tratar un tema que ayer el experimento James Quintero al tiempo me parece que no funcionó. Creo que o uno de los dos debe jugar, pero los dos no me parece, por lo que se vio. No sé. Yo...
Tuvo momentos y ya al final me parece que Quintero jugó a la desesperada. Me parece pues que sí. El más aplomado en eso fue el mismo James. Parece que yo a James pues no lo rajaría, diría que quedes. No, a mí me parece que no estuvo mal y me parece que él lideró el equipo.
Pero aquí también, pero Martín, también hay otro factor que no sabemos cómo resolverlo. Si vos tenés dos de características similares, buenos pasadores, zurdos, cambios de frente, tiro libre, toda esa cosa. Digo yo, uno de los dos tiene que jugar, porque en la que medida que él esté solo, el tipo se siente totalmente respaldado y obligado, irresponsabilizable. Cuando hay otro, no sé, de la misma condición. Claro que se hizo el experimento porque a Ecuador le faltaba un hombre y Ecuador obviamente se tiró a defender su ventaja y la pudo defender. Por eso terminaron sin plata y sin Enel. El tipo fue reconstruyendo todo lo que podía hacia atrás. Es más, entró un muchacho Carlos Grueso y al ratico le metieron amarilla, o sea que Grueso entró fue a hostigar ahí en la mitad.
Otra cosa que empiezan a estudiar puntillosamente, escrupulosamente a Colombia es la cuestión de la pelota quieta ofensiva, que es un... Pues un arma muy importante, digamos, en Copa América, que venía haciendo en los juegos de eliminatoria, pero cuando tenés unos jugadores que van tan bien arriba, tienen jugadores de mucha jerarquía, ese Pacho, Hincapié fue expulsado, pues es un jugador de mucha jerarquía. Ese Félix Torres que entró, Hernán, entró en el segundo tiempo, también me parece que le dio mucha seguridad al jugador del Corinthians. Esos ecuatorianos en los centrales, Hernán, no perdieron arriba, o sea, y las que ganó Colombia, las pocas, pues no las dirigieron bien, un cabezazo de Martín, Muñoz, otro de James, que fueron por fuera.
Aquí,
¿no?
Aquí nos recuerda a David Felipe Rincón. El que ponía a jugar a Falcao era Teo Gutiérrez. Era Teo.
Bueno, Teo también, es cierto que, mira, eso es cierto. Lo de, por ejemplo, jugaban un 4-3-1-2. Un 4-3-1-2 que tenía Zúñiga, tenía Cristian Zapata, tenía Amaranto, o Yepes, pues, y por izquierda tenía Armero. Tenía en la zona de volantes, ponía a Aguilar y a Carlos Sánchez, o a veces Edwin Valencia, el Chicharo Valencia. Y ponía a James con Magnelli, y a veces jugaba cuadrado con James, y adelante podía estar Teo, que a veces se tiraba atrás como un media punta, que es que Teo tenía esa virtud. O la tiene.
La tiene todavía.
De tirarse atrás y tener esa versatilidad. Y es el definidor Falcao. Qué lástima que se lesionó para el Mundial de Brasil. Hubiera sido también un aporte gigantesco, un definidor tremendo.
Bueno, Martín, un detalle. Ayer México le pasó por encima a Honduras. Le metió 4 de una vez. 4-0. Bueno. Ese partido tenía el antecedente de la agresión al técnico mexicano Javier Aguirre en Honduras. Lo cierto es que hoy la CONCACAF determinó que Honduras jugará a puerta cerrada su próximo juego por la agresión de que fue objeto el técnico mexicano.
Raúl Jiménez jugó muy bien y Henry Martín, un goleador.
El de la América.
Que, sí, señor, ellos iban 1-0. Faltando 20 minutos, pues no llegaba el gol para empatar el global. Lo logró con Henry Martín. Luego llegó el lateral Jorge Sánchez. Anotó el tercero y el último, pues lo anotó de penal Martín.
Martín, esto se cae de su peso. Xavi Hernández el jugador español es el candidato principal o el mejor candidato para reemplazar a Martino en el Inter Miami. Y es lógico, ahí juegan Messi, Suárez, Alba, creo que hay otro, Sergio Roberto.
Sí, está Busquets.
Busquets, cuatro del Barcelona, que fueron compañeros de Xavi, de manera que está hecho el cuento, ¿yo?
Hernán, hay algo. Dicen que, estoy viendo acá algo de Xavi Hernández, que él está esperando que en enero lo contraten de una liga importante de Europa.
¿Ah, sí?
Lo estaría pensando. Lo que pasa es que, mira, ellos están... Estos señores que son un señor... Jorge Mas, que es el empresario importante del equipo, y el presidente de operaciones deportivas, que se llama Raúl Sanlelí. Ellos dos tienen la carpeta rechoncha de posibilidades. Porque lo de Xavi Hernández no está tan fácil, ¿no? Dicen que está Tite, el brasileño, está Ten Hag, está Allegri, Sarri. Bueno, incluso Klopp, pero Klopp abanico, no creo, ¿no?, que vaya. Ellos están ahí con varios.
Hola, Martín, se sabía, y lo volvemos a referir, eso acá en Sudamérica es otro cuento. Ayer ese Zambrano y Messi se cruzaron, ¿no? ¿Qué haces, bobo? Le dijo no sé quién a quién, y se encendieron ahí mismo. Eso allá, y Advíncula se peleó con ese de Paul. Es decir, aquí ese cuento, ay, que viene, uy, que vos sos figura para... No, ¿a qué figura? Aquí, hermano, es, ¿no? A meter y se dijo, ¿no? No, 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 qué vaina. Bueno, Martín, sí, te confirmo, hoy Santa Fe de Bogotá, tiene hoy cuatro novedades para enfrentar al Atlético Nacional. Regresa el arquero Mosquera Marmolejo, que dicho sea de paso, ha hecho una gran campaña en el Santa Fe, ¿oyó? Es muchacho, creo que está a préstamo, ¿no es cierto?
Muchacho, bueno, oiga.
Es buen arquero. No, tiene unos reflejos, para usar un término poético, reflejos felinos. Bueno, va a reaparecer ese zaguero argentino Facundo Agüero, que llevaba 2 meses y 10 días de ausencia.
Es recio,
va a estar Daniel Torres y vuelve Rodallega a la titular. O sea, Santa Fe va con... Te arreglo el equipo de una vez. Va Marmolejo... Ortiz, Agüero, Monroy y... Está lesionado Millán, ¿no?
Ah,
y Dairo, sí, Mosquera, entonces, puede
Dairo
ser.
Mosquera, lateral izquierdo, sí.
Bueno, van los dos, Torres a la mitad, Johan y Torres, va a estar Zuluaga, y adelante va Rodallega. Hoy está disponible Agustín Rodríguez como Eduard López, porque no está por ahora Mosquera, ¿no?
Y Nacional... Pues ¿qué, tiene al Chipichipi, ¿eh?
Ah, sí, señor. Está para Harlen Castillo.
Ah, sí, y están Aguirre y Tecillo, ¿no? Los
Esos fijos. Los Samuel Velázquez va a ser el lateral. Sí, y Andrés Román el otro.
Por derecha.
Ah, no, Velázquez no.
Por izquierda.
O Angulo. Román no. No, Román sí va a ir a Angulo por el otro lado.
Ah, Angulo por el otro lado y Román por derecha, ¿cierto?
En la mitad estará Jorman Campuzano, me imagino.
Y Guzmán.
¿Cierto? Y Sebastián Guzmán.
Y
va Cepelini porque no está Edwin Cardona, creo.
Ah, bueno, entonces va Inestrosa, Cepelini, Dairon Asprilla y Morelos.
Bueno.
O Andrés Sarmiento en lugar de Asprilla, que creo que está en mejor momento. Andrés Sarmiento por izquierda y Dairon en punta, ¿no? Aquí estoy viendo la convocatoria. Yo creo que esa podría ser. Y Millonarios, pues Hernán.
Pero mira que Millonarios tiene una duda, Martín. Juan Pablo Vargas regresó de la selección de Costa Rica con una lesión en la parte interna del muslo derecho, una semana por fuera. Entonces, ¿quién tapa? Montero.
Montero, Alfonso, Ginás, Mosquera y Vanguero.
Y Vanguero, correcto, sí.
Están
Giraldo fijo, pone a Giraldo y a Vega, pone los fijos ahí.
Ay, volvió Cataño,
Ese sí puede ser.
Sí, Cataño. Está Silva, están Falcao y John Córdoba también. Ah, Leo Castro, no, Hernán, es que está...
No, Leo Castro no, yo creo que va Falcao con Córdoba, me parece.
Pero Leo Castro está convocado. Sí, sí, con, si tenés a Leo Castro, Leo Castro va.
Uno que parece.
Giraldo.
Mira que el Pereira en este momento, pues se dice que el arquero Ichazo va para Bucaramanga y ahora el argentino Lencina parece que no hay uso de la opción, regresaría a Belgrano de Córdoba. Pero me llama la atención que en el Bucaramanga pasaron la escoba y como 14 que se van, ¿oyó? Eso es normal en otros equipos, ¿no?
Entonces, sí. Hernán, te digo. Escobas están pasando por todas partes.
¿Cómo así?
¿Por qué? ¿Me oís?
Sí, te oigo, pero te voy a ver qué te pasó, contame.
Está cayendo un palo de agua que no te oigo casi, ¿oís? Espérate un momentico, le subo acá.
Pues, ¿estás en el andén o qué? Ve, poneme cuidado. Hoy hay colombianos. Estoy pendiente, hay colombianos hoy en el juego Estudiantes de La Plata, Rosario Central. Campas por un lado, Manyoma Castillo, o Castillo Manyoma, y también puede estar Cetré. Tres colombianos hoy en Estudiantes Rosario,
¿no? Felicidad Cetré.
Bueno, sí. Y Guardiola nos... Ay, los puso a votar corriente. No, que mire que Brasil... No, que Guardiola renovó contrato con el City. Va a estar hasta el mes de julio del año 2026. Pero ponerle cuidado a este dato. Ha dirigido en el City 490 partidos, Martín. Ganó 360 y empató 70. Números muy buenos para Guardiola, ¿no? Y de paso, de ñapa, pues él ganó 6 Premier con el City y ganó una Champions. O sea que el hombre está tranquilo. Y en la parte económica que a usted interesa, creo que sigue siendo uno de los técnicos que más billete gana en el mundo. ¿Oyó?
No, pues Guardiola es una locura, ¿no? O sea, 6 Premier en 8 años, en 8 temporadas.
Sí, sí, ese.
No,
sí,
es ese tipo. 6 Premier, como si fuera fácil. O sea, ganó 3 Community Shield, 4 Copas de Liga, 12 FA Cup, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa. Y la Champions. Es un marrano. Y bueno, él va entonces, Hernán, hasta 2028, ¿no?
Ah, no. Sí, es cierto.
Va hasta 2027, sí. Hasta 2027 va.
No, yo lo tengo hasta 2026, julio, cuando está terminando el Mundial. ¿Quién quita que pase ahí? Bueno, Martín, ayer en La Bombonera se hicieron homenajes, un homenaje muy curioso al Dibu Martínez. No curioso porque no lo merezca, sino por el sitio. Resulta que Martínez en alguna parte, dicen que es seguidor de River o no sé qué, pero en alguna parte él exaltó a la gente de Boca, los hinchas. Él dio a entender que el estadio donde más se vivía el fútbol era en La Bombonera. Pues ayer, como él ha sido elegido 2 veces el arquero del premio Seyacín, entonces le entregaron pues su distinción al señor que sigue sin recibir gol, al Dibu Martínez.
Mira que,
¿no?
Digamos, esa mentalidad de ese tipo de jugador, que a mí me parece una locura, arquero del mejor.
Es provocador, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero ¿qué dice él? No te puedes relajar. Él no siente... digamos que vos lo ves y es arrogante. O decís...
Sí, es cierto.
Sí, listo. No, pero él, en su fuero interno, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque él dice, si yo aflojo un momento, que es algo que debemos aprender en nuestro fútbol, si yo me relajo un segundo, ahí ya perdí. Y eso, en tu fuero interno, si vos lo ves, bueno, es humildad con él mismo. Porque él dice, hombre, es que yo no he ganado ya, sí, ya quedó campeón del mundo, pero es que esto es todos los días. Pues eso sí. Es todos los días, no te puedes relajar en esto del fútbol, ¿sí me entendés? Eso lo dice
por eso
él.
Por eso, antes de la pausa, quiero recordar a 2 jugadores que sí tenían esa característica. Osvaldo Calero, que descanse en paz, y Gerardo Bedoya. Esos tipos sí tenían, ¿no?, ese espíritu combativo y de ganadores, así perdieran. Los tipos, si había que pelear, peleaban, si había que meter. Es decir, esos eran jugadores de campo, bravos. Eso nos está faltando. qué pena. Alguien dirá, no, pero es que el fútbol es más decente. Hagamos una pausa más bien.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra, joven?
Bueno, vamos a oír a Johnny Pacheco de su álbum Volando Bajito de 1968. Este prócer, pues, de la salsa, flautista, arreglista, un monstruo. Acá está Johnny Pacheco con Llegaron los Bonches. ¡Arriba!
Bien, armaron bonche. Ahora que hablaba de Calero y de Bedoya que armaban bonches, no puedo olvidar a Pimentel, a Vanemerac, a Castronovo, que había una cantidad de tipos que armaban bonches a toda hora yo. Bueno, Martín, te quiero contar, Agustín Lozano, el que es presidente de la Federación Peruana, pues ¿cómo te parece? Eso es más raro, la quinta sala penal de apelaciones revocó la resolución para los 36 meses de cárcel que le han asignado. Aparentemente salió, pero eso hay un lío judicial en el Perú. Lo cierto es que el hombre salió y dijo, mire, la Federación Ecuatoriana Peruana de Fútbol está quebrada. Debemos $1.300.000, no hay plata. Y estoy pensando seriamente en el tema del señor Fossati. A ver si sigue o no sigue. ¿Cómo le parece, Mario?
Oye, y también dejaron en libertad a Genaro Miñán y a Sabrina Martín, que ellos habían sido capturados, oiga.
Claro.
Detenidos.
Tiene su Barbosa. Ah, también tiene su Barbosa, cuadran, porque... Hola, Martín.
Pero el proceso continúa y...
Ah, sí, claro.
Y eso, pues, vuelve y lo guardan. Ahora, él ya salió, pero... De pronto termina es como preso en su casa, oiga.
El casa por cárcel, señor. Detención domiciliaria, qué más bonito. Ve, Martín, ¿qué te iba a decir? Ay, es que, ¿pues te acordás de Salvador Bataglia? Sebastián Bataglia. Uno
sí,
que fue jugador de Boca y técnico.
Volante, era volante de marca y fue técnico de Boca también.
Bueno, consiguió trabajo, pero un equipo muy modesto, San Miguel, en la... Primera Nacional, por ahí abajo, pues. Ahí.
Ah, en el ascenso argentino, sí. Ese San Miguel creo que es de Tucumán, ¿no?
No, este creo que es de Buenos Aires, San Miguel.
Ah, bueno.
Es del torneo, no sé. Pero de todas maneras, en cambio, dicen que ese Leandro Paredes, que ese otro del bonche, ese parece que sí llega a Boca Juniors, ¿oíste? Que estaba en Roma.
Sí, él está aburrido allá en la Roma. Él perdió la titularidad con Coné. A Coné lo pone el jugador francés. Que era del Borussia Mönchengladbach.
Alguien dirá, una persona que se aburre en Roma si es que está ya perdido. Pues sí, me dice, te aburriste. Claro, depende de la condición en que esté, ¿no? ¿Cierto?
Sí, claro, pero no, el jugador además sí dice que es hincha de Boca. Y fíjate que él empezó en Boca como volante ofensivo, como un enganche, y terminó ya como volante central, más de marcaje y un medio centro, como un jugador mixto, ¿no?
Muy bien. Hola, Martín. Esta te va a llamar. No, para mortificarte, te tengo que mortificar.
la gran selección Colombia fue la única que le ganó a la España, que hoy cierra el ciclo del año con 12 victorias y una sola derrota ante Colombia. ¿Cómo te parece? Te dejo ese dato ahí.
No, y ellos siguen ganando, por ejemplo, sin Rodri. El Manchester City, no. Sin Rodri no ganan tanto. O sea, los del City.
Ah, los del City, porque España...
Sí, porque España sí.
12 partidos oficiales. Ha ganado... El único que perdió fue con Colombia, el amistoso, ¿no?
No, y ¿sabes qué tienen ellos? Renovación. O sea, tiene ese cazador, ni se diga, pues, Lamin Yamal.
Tengo chisme de Lamin Yamal, te tengo. ¿Cómo te parece que alguno en París le dio por hablar cháchara? Dijo, uy, el próximo refuerzo de este equipo va a ser Lamin Yamal del Barcelona al Paris Saint-Germain. Pusieron a averiguar, puro bochinche, Martín, porque por menos de 200 millones de euros no mueven a ese jugador de Cataluña, ¿viste?
Pero el PSG ya salió al rompe hace poco, Hernán, diciendo que ellos no han preguntado. Lo que pasó es que, mira que el secretario deportivo, el director deportivo Campos, resulta que él habló con Méndez, pues que es el manager, este empresario, y que preguntara ya y tanteara, pero que no hay nada oficial. Mira, España viene de ganarle a Suiza en Suiza 4-1, 1-0 a Dinamarca, 3-0 a Serbia, le ganó en Dinamarca a la selección danesa 2-1 y le acaba de ganar 3-2 a Suiza. O sea, lleva 5 partidos seguidos ganando. Venía de un empate 0-0 en Belgrado con Serbia, después ganó 5 seguidos. Pero España le ganó a Inglaterra, le ganó pues la final de la Euro, le ganó a esa Francia en la semifinal 2-1. No, España es de locuras y con renovación, ¿oís?
Te quiero contar que el periodismo peruano, hay un diario que llama Libero, ¿no? El Libero.
Sí, llama así.
Tituló eliminado. La prensa peruana ya se ve afuera del Mundial. Claro que está muy mal Perú. No te digo que ya Guerrero dijo que no jugaba más de eso. ¿Ah?
No, y ayer intentó, bueno, Martín, pues, intentó ser digno de equipo.
Yo no lo vi, pero contame, es que ese tipo que en Chile, que fue la gran figura, Martín, ese muchacho que era relativamente nuevo en la selección.
Cepeda.
Sí, que ese fue la locura, pues ese tipo. No, fue elegido el mejor. ¿Cómo te parece?
A ver, te cuento, Hernán.
Contame.
Resulta... el cuento es largo. Resulta
trata de abreviarlo.
Vicente Pizarro, el mediocentro de Colo-Colo, jugó muy bien. Cepeda hizo ochas y, cual si fuese poco, también hizo panochas.
Ya.
Cepeda como un zurdo por derecha. Aravena agradó sobremanera. Yo Aravena, ¿sabes que no me convencía tanto? Pero es que ayer en el 1-1, que eludió con personalidad, y además levantaron un partido que empezó a contramano, porque empezó ganando con gol de Savarino de los venezolanos, empató Eduardo Vargas, luego se puso en ventaja nuevamente con Ramírez, el central de Cusco, que es de selección de Venezuela, y luego vino el autogol de Rincón y los dos goles de Cepeda, que es figura en Colo-Colo. Así que, bueno
hay una Vidal.
Y Vidal, el liderazgo, el caudillaje y el patronato en el medio campo.
Muy bien. Ya me aclaran quién fue el que dijo, ¿qué haces, bobo? Se lo dijo Messi a Zambrano, y Zambrano dijo, tenga para que entretenga de una vez, joven.
Y Paolo Guerrero dijo, pues, que no se le puede tocar pues ni con un dedo a Messi, porque ya le pitan falta. Y que,
eso es mandado
y que
por Infantino.
A ellos sí los trancan, los agarran y los encienden, pues, y los electrocutan a pata. Y que no pasa absolutamente nada.
¡Qué terminología! Los electrocutan a pata.
Que él ya cansó.
Se cansó.
No más.
Bueno, ve, Martín, te quiero decir una cosa. Marcelo Bielsa era de esperarse. Encendido elogio de Nathan Nández. Naitán Nández, claro.
Sí.
Y quedó muy contento porque el que lo reemplazó fue ese muchacho Guillermo Varela del Flamengo, que lo hizo bastante. No, es que te cuento que ese Uruguay vivió el partido, Martín.
Yo lo vi.
Los tipos son serios. Ganaron los 6 puntos, ¿no? Entre otras. Ganaron los dos. No, ganaron a nosotros y a Brasil.
Cuatro.
Cuatro. El que ganó 6 fue. ¿Quién ganó? Paraguay ganó 6, Martín. tal vez sí.
No, Paraguay empató en La Paz.
En Bolivia, 4. Ninguno ganó 6.
Sí, en el alto, pues. Hernán, sí. Y ese Uruguay, ¿sabes que ese invento de Bielsa le ha salido bien, lo de Olivera, el lateral izquierdo del Napoli, arrancando atrás? Porque es un jugador que tiene mucha precisión, y Bentancur aparece cuando se le necesita. Ugarte es cacho adentro, Hernán.
No, pero ese Valverde, ese jugador.
El que te digo es, Valverde aparece cuando se le necesita.
Apareció Valverde en... se reportaron al avión privado que había dispuesto el Real Madrid, entonces se tuvieron que juntar Valverde y Vinicius, porque ¿qué hacían? Regresar a Madrid. Y bueno, anécdotas del gol y tal, pero el golazo ese Valverde, Martín, cómo le pegó ese tipo ajustado al palo, es que no había chance para Ederson.
No, y fíjate que él se fue moviendo, buscando su perfil de izquierda a derecha. Le empezaron a armar ahí el parapeto, pues la trinchera, la barricada, y finalmente él remató de derecha y la clavó abajo al palo.
Vos lo que me querés decir es que los defensas de Brasil se hicieron las paces con los de Colombia. Los de Colombia acolitaron a Ener, y los de Brasil Ener a Valverde, y los arregló el tipo. Hola, Martín, Pedro Porro. Él tiene contrato con el Tottenham, es un lateral español. Es más, el contrato va hasta el año 2028. Sin embargo, dicen que el Real Madrid es el que lo quiere, pero la cifra para empezar a hablar, la base, 70 millones de euros. Pero además, los dos equipos de Manchester, los dos, el City y el United, les gustaría contar con Pedro Porro.
Y pensar que ese jugador era del grupo City, porque él era del Girona. Del Girona va al City, el City lo compró por 12 palos, y luego el City empieza a prestarlo, lo prestó al Valladolid, y luego el City lo prestó al Sporting de Lisboa, y el Sporting de Lisboa termina comprando al jugador en 8.770.000 euros, ¿cierto? Y luego el Sporting de Lisboa lo vende al Tottenham, ¿cierto? Lo va vendiendo, Hernán. Y lo vendió en 40, ¿eh? Y ahora vale 70 ese jugador. Tottenham compró ese jugador en 40 palos.
Bueno, vamos adelantando que la jornada de la primera B en Colombia va el sábado 23 a las 4 de la tarde. Huila, Cúcuta. Huila eliminado, Cúcuta con opción, es visitante. En la casa, este sí es el de alquilar balcón. Magdalena Real Cundinamarca, ¿oyó? En Santa Marta. Y Orso Marzo contra el Real Cartagena, y Llaneros frente al eliminado Quindío. Entre otras, Quindío, Ángel, con esta ya van a ser 12 años que el Quindío está en la primera B. Ya es hora, joven Ángel, de hacer algo, pues, a ver si el equipo se va a quedar viviendo en la B, pues nadie lo va a poder. No, hombre, ya es hora.
Señor, no, sí, señor. Señor, no, Jan Aiden.
¿Será que no oye? No, sí, oye, claro. Ve, a mí me gusta por eso hablarte a voz de plata, porque yo sé que Ángel oye y dice, uy, entonces yo vendí, a este lo vendí muy barato. Ve, hagamos una pausa, sí, claro. Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Hernán, imagínese que Nairo Quintana recibió la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar por su destacada carrera deportiva. Orgulloso y honrado de recibir el reconocimiento, Quintana aprovechó para pedir por el deporte colombiano, ya que los encargados no lo hacen. Escuchemos lo que dijo Quintana ayer en el Senado.
Como ver tantas problemáticas que surgen en nuestro país, los invito a que en este momento vean por nosotros. Estamos presentándonos ante un gran recorte presupuestal hacia los deportistas, hacia el Ministerio del Deporte, y aquí nadie ha escuchado nada, nadie ha sabido nada y nadie habla sobre ello.
Mientras que la ministra del Deporte está pendiente de sus Juegos Nacionales Juveniles, en el gobierno fraguan una de las reducciones al presupuesto más grande que ha tenido el deporte en los últimos 20 años. Esta reducción inclusive retrasaría el deporte colombiano al menos 15 años en lo poco que han avanzado, lo cual es terrible. Por otro lado, hablamos de tenis, pues la antioqueña Emiliana Arango debutó con victoria en el Challenger de Colina en Chile ante la finlandesa Kulikova por parciales 6-3, 2-6 y 7-6. En segunda ronda, Arango se enfrentará ante la egipcia Cherif. Por otro lado, la Federación Colombiana de Tenis denunció en sus redes sociales que la pareja sentimental de la tenista María Fernanda Erazo, el médico Andrés Estupiñán, ha sido la persona detrás de algunas denuncias y, cito el comunicado, quien ha suministrado información calumniosa e injuriosa con el fin de desacreditar a miembros de la federación y jugadores. Esta información la conocen luego de que el médico Estupiñán declarara ante una jueza de la República. Estaremos pendientes del caso y cómo termina. Finalmente, en el fútbol de salón, en el mundial de esa disciplina que se disputa en España, la selección Colombia ya se clasificó a cuartos de final tras imponerse 4-0 frente a Cataluña y 12-2 contra Francia, para resaltar a Haider Morales, Steven Valencia y Andrés Achuri, quienes son los goleadores del equipo.
Varios oyentes, Julián Toro, Diego Pava, Guío, nos recuerdan que la selección que ganó los 6 puntos en esta doble jornada fue la ecuatoriana, Martín. Becaseche. Es el tipo que llevó a Ecuador. Ganó los 6 puntos del hombro, ¿yo? Es que vos en una jornada doble te puedes caer, ¿no? Pues nos pasó a nosotros, perdimos los 6 puntos. Así claro. De sencillo. Y esto ganaron 6.
Mira que, a ver, Ecuador, los últimos 5 partidos, Ecuador le ganó a Perú 1-0, 0-0, ahí trastabilló, mira, trastabilló Ecuador en el 0-0 en Quito contra Paraguay. Paraguay es bravísimo.
Sí, por eso,
además,
pero
que en la altura, en la altitud Paraguay, no come ni de almuerzo, oiga, ni en el ni en el Solazo, ni en Barranquilla, ni en ninguna parte con Alfaro.
Es que hay que dar el dato a Alfaro. Alfaro lleva 6 partidos invicto, me parece, con Paraguay, sí, desde que llegó.
Uruguay 0, Ecuador 0 en Montevideo. Ecuador 4, Bolivia 0. No, campañón de este señor Becaseche, que es alumno, discípulo de San Paoli. Colombia 0, Ecuador 1 el otro. Y el próximo partido de Ecuador-Venezuela en Quito, muy ganable para Ecuador. Y Chile-Ecuador en Santiago. ¿Sí me entendés?
Se sigue moviendo el mundo de los técnicos. Se llama Luis Castro, es portugués y parece ser el nuevo técnico del Santos del Brasil, que ahora regresa al Brasileirão. Hablando de Brasil.
Él era el técnico de Al-Nassr de Cristiano, y además él fue que dejó de líder al equipo de Botafogo. Se va y Botafogo empieza a caer con Bruno Lage. Pero y pues reacción, termina perdiendo el título.
Sí, pero hoy está con 4 puntos, 68, 4 puntos por encima de Palmeiras. Bueno, Martín, no, pero es que hasta me subí la paloma, hombre, ¿qué te iba a decir yo? Del brasileirão de Luis Castro.
Ah, te cuento algo también del fútbol brasileño, Hernán. Y es que estamos hablando, Santos ya ascendió, ¿sí?
Pero
Mirasol está ahí, está en Novo Horizontino, equipos paulistas, se hará. Ese es del Nordeste y lleva 63 puntos. Ahí está peleando el ascenso a la primera, a la Serie A, con el Sport Recife.
Claro, de esos 4 suben 3, porque el cuarto es Santos, ya que está dentro.
Es
suben
3.
Ahora, Martín, lo que te quería decir era esto. En Santos del Brasil aseguran que Neymar sí va a ir a jugar allá. Pero más que eso, en la Confederación Brasileña creen que Neymar vuelve a la selección como lo había prometido Dorival Junior en el mes de marzo. O sea que Neymar aquí entre nos reaparecería contra Colombia, ¿oyó?
Qué belleza, oiga.
Bueno, pero a ver qué es lo que tiene. Sí, yo sé, bueno. Ese es otro que, bueno, con la selección es otra cosa, ¿no? Se llama Mariano Soso. Pero no es tan soso porque se bajó del bus con $100,000 para poder rescindir el contrato con Alianza Lima y hacerse cargo de Newell's Old Boys en Argentina. $100,000 pagó para cancelar el contrato, ¿yo? Así de sencillo.
Uy, Hernán, entonces Alianza Lima a buscar técnico. Mariano Soso, pues, bueno, tuvo que pagar. Pero bueno, llega a Newell's entonces Mariano. Él empezó su carrera en el Real Garcilaso y también estuvo con Sporting Cristal, ¿oís?
Sí,
y
mira,
pues conoce bien el fútbol peruano.
El viejo Mike, me acordé que en paz descanse don Mike Granados Arjona, hombre de la música, El viejo Mike dice, no hay que exagerar, el fútbol es así. si se cerraran hoy las eliminatorias, estábamos clasificados. No lloremos más. Esperemos que pase en la próxima fecha de marzo. Mike, solamente te digo que vamos contra Brasil, pero estoy de acuerdo. Y centrémonos en cómo ganar los 9 puntos en Barranquilla.
Y luego de Brasil, Paraguay en Barranquilla, que Paraguay le está plantando cara a todo el mundo.
De aquí a marzo han aflojado.
No.
Eso es lo que dice un técnico serio. Y no, tranquilo. El Paraguay de ayer no va a ser el de marzo.
Recordemos que Mariano Soso ya fue técnico de San Lorenzo, ¿vis? Y ahora llega a Newell's. Y estuvo en Emelec. Le fue bastante bien en Emelec. Bueno. Lo clasificó a Libertadores.
En todo caso, Martín, lo que viene es, bueno, esta tarde a las 6:30 comienza el baile del fútbol en Colombia, ¿oyó? Entre otras, Durán se pierde el partido próximo contra Brasil por acumulación de tarjetas, ¿no?
Otra amarilla más ahí. ¿Con qué 9 jugamos?
No, pero mira, amarilla, insoluble. La que se hizo mostrar Portilla, dejarlo que salga el tipo a la hora que le haga. No, que venga y sacó el árbitro y tenga, le metió amarilla. Porque yo sé que tenía ganas de que el juego siguiera y él estaba interpretando que el ecuatoriano se estaba retirando lentamente. Portilla, deja el afán, mijo.
La próxima gran pregunta, ¿cuál será el 9 contra el equipo brasileño en Brasil? Porque el partido...
Y es que tenemos muchos 9 rodando. Es la pregunta, digo yo.
No, pues ahí... No, es que mira, pues está...
¿Jordana? No. ¿Leo Castro? ¿Falcao? ¿Morelos?
No, pero de Colombia, de afuera, está Mateo Casierra.
Bueno.
Durán no puede estar, hombre. John Córdoba.
2.
Ese es el otro que queda. Miguel Borja.
3. Martín, ¿sabes qué?
Oscar Estupiñán. Oscar Estupiñán.
No, Martín, ¿sabes qué? Deja, no, que tranquilízate. Bueno.
Qué salvajada.
Sí, pues tenemos que ir después de esta dolorosa jornada postpartido.